Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Mayoría de alzas en las bolsas este martes, que para muchos supone la vuelta al trabajo tras los festivos navideños con la llegada de los Reyes. Hoy repunta el IBEX y mantiene los recién conquistados 11.800 puntos gracias al buen tono de Merlin Properties y de la banca frente a las caídas de algunos grandes como Repsol tras una rebaja de recomendación o de Telefónica. Tras un 6 de enero en el que Trump, a dos semanas de llegar a la Casa Blanca, ha relajado el temor de una fuerte subida de aranceles, hoy la macro cobra protagonismo en Europa a la espera de la publicación esta semana de las actas de la última reunión de la FED en Estados Unidos. Tenemos dato preliminar de inflación en Europa con una tasa en la eurozona que repunta en diciembre hasta el 2,4% interanual, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior, lo que supone la mayor subida de los precios desde el pasado mes de julio. Son ya tres meses seguidos los que vemos una aceleración con un repunte de una décima en el coste de la energía, del 1,7% en el precio de los alimentos frescos y de los servicios del 4%, una décima más que en noviembre. Y todo mientras la tasa de paro de la eurozona se ha situado en noviembre por cuarto mes consecutivo en el 6,3%, en mínimos desde el comienzo de la serie histórica en 1999. La de este martes es además la jornada en la que el Tesoro ha presentado su estrategia de financiación para el ejercicio. La emisión neta va a aumentar hasta los 60.000 millones para facilitar la reconstrucción tras la dana. Esto es unos 5.000 millones más con respecto a 2024. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, saca pecho sobre cómo España ha conseguido ir holgada en términos de refinanciación de la cartera de deuda cada ejercicio.
8 años de vida media de nuestra deuda supone que cada año hay que refinanciar solo en torno al 12-14% del total de nuestra deuda. Por lo tanto, esto se traduce directamente en un ancla para la subida del coste de los intereses de la deuda.
Ha destacado Cuerpo la diversificación de la base de inversores que compran deuda nacional. Más de un 44% son inversores no residentes y también que la deuda pública se ha situado en el 102,5% del PIB a cierre de 2024, mientras apunta que el crecimiento económico podría haber llegado al 3,2%.
Esta reducción de la deuda de manera significativa puede traducirse en un número específico, que es una reducción de más de 20 puntos porcentuales desde el pico posterior a la pandemia.
Pincelada sobre la estrategia de emisiones para el ejercicio esbozada por Cuerpo en el día en el que el Tesoro se ha estrenado en este 2025 con la colocación de algo más de 6.200 millones para lo que ha tenido que elevar la rentabilidad de las letras a un año al 2,38%. Pinceladas que luego ha concretado más la secretaria del Tesoro, Paula Conte. No prevé un impacto sobre las emisiones de una eventual condonación de deuda autonómica y descarta cualquier tipo de contagio por la situación de debilidad en Francia.
No es un escenario que veamos factible, sin perjuicio de que, de nuevo, nuestras estimaciones siempre son prudentes y prevemos todo tipo de escenarios materializables que incluso es que no podemos ni imaginar.
Por lo demás, por el lado empresarial, escasez de referencias. En Europa destaca en positivo Volvo, tras mejorar la cifra de ventas un 8% en el último ejercicio, pese a la complicada situación del sector. Y tenemos alguna operación corporativa en Estados Unidos, como es esa fusión entre los hasta ahora dos grandes rivales en el mundo de los bancos de imágenes, Getty y Shutterstock. Han acordado una fusión entre iguales para crear un gigante de contenido visual valorado en unos 3.700 millones de dólares que va a cotizar en la Bolsa de Nueva York y con el que confían en lograr sinergias de costes de entre 150 y 200 millones de dólares anuales en los tres primeros ejercicios. Enseguida lo abordamos. A esta hora en Estados Unidos tenemos tono mixto para los índices. En positivo solo el Dow Jones, una subida del 0,18% frente al mal comportamiento, sobre todo del Nasdaq, que cede en estos instantes un 0,60% en un día con el selectivo muy plano castellano en 11.814 puntos. A partir de las 4:30, nuestro espacio fintech, hablaremos con Eduardo Morales, responsable para España de Credit. Una hora después, a partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos, hablaremos de perspectivas para este año, de cómo en el último ejercicio ha salido dinero de la gestión activa hacia la gestión pasiva. Será de la mano de Juan Hernando, director de Advisory de Mora Wealth. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos, tenemos ese tono mixto para los índices, el S&P 500 se mueve en negativo, los descensos son moderados en este caso del 0,21%, el Russell 2000 que agrupa a las compañías de menor tamaño está recortando un 0,42%. Por el lado macro, el déficit comercial de Estados Unidos aumenta en noviembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según los expertos, debido a que las empresas están preocupadas por esas amenazas del presidente electo Donald Trump de aumentar los aranceles, lo que ha impulsado las importaciones. Esto ha compensado el aumento de las exportaciones a un máximo histórico. La brecha comercial en concreto ha crecido un 6,2% hasta los 78.200 millones de dólares por encima de los 73.600 revisados del mes de octubre y también por encima de lo esperado. Las importaciones han crecido un 3,4% y las exportaciones un 2,7%.
Getty y Shutterstock anuncian su fusión para abordar el reto de la inteligencia artificial.
En una operación que va a dar origen a una empresa de contenido visual valorada en unos 3.700 millones de dólares, se va a llamar Getty Images Holdings y va a seguir cotizando en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo Getty. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías. Según las acciones ordinarias en circulación a la fecha de la firma de ese acuerdo, la contraprestación total pagadera por Getty consiste en 331 millones de dólares en efectivo y 319 millones en acciones de Getty.
Las empresas de inteligencia artificial captan una inversión récord en Estados Unidos en el último año.
Estas empresas emergentes han contribuido a la recuperación de la financiación de capital riesgo en el país desde mínimos de mercado, con un capital total recaudado en 2024 casi un 30% superior en términos interanuales, según los datos de PitchBook. Las empresas emergentes de inteligencia artificial han captado una cifra récord del 46,4% de ese total, que asciende a más de 200.000 millones de dólares recaudados el pasado año. Está muy por encima, frente al menos del 10% de una década antes. El entusiasmo por la tecnología de la inteligencia artificial, provocado en gran medida por el éxito de ChatGPT, ha contribuido a reactivar la financiación del capital riesgo, pero los analistas afirman que no es seguro que se mantenga esta tendencia.
Meta pone fin al programa de comprobación de hechos en Estados Unidos y adopta el modelo comunitario de X.
Meta Platforms va a poner fin a ese programa de verificación de hechos en Estados Unidos. Lo va a sustituir por el sistema de notas de la comunidad, similar al de X, propiedad de Elon Musk, según ha confirmado la empresa matriz de Facebook. El modelo Community Notes, notas de la comunidad, va a permitir a los usuarios de Facebook, Instagram y Threads, las redes sociales de Meta, señalar publicaciones engañosas o que necesiten más contexto.
El director ejecutivo de Nippon Steel redobla su compromiso de adquirir US Steel tras demandar a la administración Biden.
Ha reiterado este martes que la compañía no va a renunciar a esa compra, lo decía un día después de presentar esa demanda contra la administración Biden por bloquear la fusión. US Steel y Nippon Steel anunciaban el lunes que habían iniciado dos demandas tras esa decisión de la administración Biden de bloquear esa compra que asciende a 14.900 millones. Las dos compañías han señalado que el acuerdo es el mejor camino para asegurar el futuro de US Steel y han subrayado su derecho a continuar con la fusión.
Un fármaco de Johnson & Johnson prolonga la vida de los pacientes en un estudio comparativo frente a AstraZeneca.
Johnson & Johnson ha anunciado que su tratamiento combinado sin quimioterapia mejora de forma significativa la prolongación de la vida de los pacientes con un tipo de cáncer de pulmón en comparación con un fármaco superventas de AstraZeneca. Se trata de dos fármacos oncológicos de Johnson & Johnson aprobados en agosto para pacientes con ese tipo de cáncer de pulmón, aunque la farmacéutica no ha dado datos concretos.
Southwest Airlines vende y arrienda varios de sus aviones Boeing.
Así es, la aerolínea ha ejecutado un acuerdo de venta y arrendamiento con la compañía BBAM para 36 aviones Boeing 737-800 a través de un fondo de inversión. La transacción constituye un componente crucial de la estrategia de transformación de Southwest anunciada durante el Investor Day de septiembre. Con ello busca generar capital mediante la monetización de ese valor excedente de su flota actual de Boeing, fondos que van a respaldar iniciativas para modernizar la flota y otros gastos.
Y JP Morgan abandona la coalición de bancos por el clima.
Así es, la entidad ha confirmado su decisión de abandonar esa alianza bancaria cero neto. Se suma a otras salidas de la mayor coalición climática del sector ante la creciente presión política de Estados Unidos. Recordamos que Goldman Sachs ya había abandonado la alianza en diciembre.
Son algunos de los movimientos más interesantes en esta jornada, las noticias. Vamos a ver cómo se traduce esto en términos de cotizaciones. Si echamos un vistazo al S&P 500, hoy tenemos muy buen comportamiento en SolarEdge Technologies, más de un 11% arriba. Moderna rebota con claridad por encima del 10%. Enphase Energy sube más de un 5,5% y tenemos a Micron Technology con alzas superiores a los 4 puntos porcentuales. En el lado de las caídas, hoy lo más destacado son ESTI y también Lumen Technologies, están recortando ambas más de un 4%. Vamos a detenernos en lo más destacado con Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos tono mixto en los índices de Estados Unidos, tenemos también alguna referencia macro en el país. ¿Qué valoración hace de esos datos de balanza comercial de noviembre que se han conocido a la espera de las actas de la última reunión de la Fed que se van a conocer a mitad de semana?
Bueno, pues el dato es ligeramente peor que el que estaba presupuestado. Se pensaba en 77.900 millones, han sido 78.200, un dato ligeramente peor. Pero bueno, es un 6,20% superior al dato de octubre y esto da un poco alas a los datos del presidente entrante, ¿no? Que comenta que, bueno, comentado que el dato con China, es de 25.400 millones, en el último mes y de Estado y de la Comunidad Europea de 20.500, bueno, pues va a apretar la negociación en el caso de Europa y probablemente con China mayores aranceles para intentar cerrar un poco este gap de que tiene negativo el gobierno americano.
Si miramos a compañías, tenemos sobre la mesa una fusión. Getty y Shutterstock anuncian una operación de unión entre iguales de estos dos gigantes de imágenes para crear una gran compañía. ¿Qué le parece este movimiento?
Me parece muy interesante porque son dos compañías medianas y unidas pues tienen mucho más valor. Ambas valen en el entorno de los 1.500 millones billones, es decir, es una compañía que conjuntamente pues valdrá en el tono de los 3 billones de dólares y por tanto sigue siendo mediana, ¿no? Pero obviamente genera muchas sinergias y por tanto genera valor. De hecho, ambas están subiendo en bolsa, cuando normalmente cuando se realiza ese tipo de movimientos, la que compra baja en bolsa y la que es vendida sube. En este caso están subiendo las dos de una manera bastante significativa, un 20 y un 38%.
Bueno, si estamos mirando a protagonistas, tenemos que detenernos también en NVIDIA. La compañía viene de presentar en la Feria Tecnológica CES de Las Vegas su nueva gama de chips para videojuegos y de delinear uno de los nuevos objetivos de la empresa, que es hacer que la inteligencia artificial mejore a robots y coches. ¿Estos planes de NVIDIA respaldan la valoración en bolsa de la compañía?
Sin duda. Yo creo que la compañía tiene bastantes planes de crecimiento. Yo sigo todavía pendiente del chip Blackwell, que cuando solucione los problemas que tiene, que serán pocos meses, pues va a dar un espaldarazo a la compañía, pero efectivamente tiene muchos frentes abiertos con muchísimos socios comerciales y creo que la compañía aporta muchísimo valor al sector de inteligencia artificial y creo que es una compañía que vale por encima de los $170 por acción.
Uber tiene planes de colaboración precisamente con NVIDIA para acelerar la movilidad autónoma. ¿Qué visión tiene para este valor ahora?
Lo mismo, un valor que yo considero que tiene bastante recorrido, está en el entorno ahora mismo de los 66-67 dólares por acción, y yo creo que tiene un objetivo hasta los 89 dólares, que serían los máximos interanuales. Creo que la compañía va por buen camino y el apoyo de Nvidia es fundamental en su crecimiento.
En este evento que mencionamos de Las Vegas, vemos que se están generando muchas más noticias que afectan a otras compañías como Micron, que hoy está subiendo con claridad. En su caso, va a proporcionar memoria para los nuevos chips de juegos GeForce RTX de Nvidia. ¿Tendría posiciones ahora mismo en Micron?
Yo, sin duda. De hecho, ayer subió un 10% en bolsa, un 10-50%, y es una compañía que tiene bastante recorrido. Está en el entorno ahora mismo de los 100, 105 dólares, y al menos tiene recorrido hasta los 130. Tenemos que darnos cuenta que Nvidia es la compañía que más ha subido en bolsa, o de las compañías que más subió en bolsa, en el último ejercicio. Pero a partir de este año, probablemente las compañías satélites de inteligencia artificial, que son socios de Nvidia, probablemente tengan incluso más recorrido que la propia Nvidia.
¿Con qué ojos miraría a una compañía como Philips 66 después de anunciar en las últimas horas su intención de adquirir oleoductos y sistemas de distribución del operador EPIC por unos 2.200 millones de dólares?
Bueno, lo veo como un movimiento interesante. Tenemos que tener en cuenta que es una compañía que tiene un PER 14, es una compañía realmente barata para lo que viene a ser la bolsa norteamericana, que reparte un yield del 4% y que en el último año ha oscilado entre 108 y 174, está en el entorno de 115 dólares por acción, tiene mucho recorrido al alza. Creo que ese pullback lo va a realizar con esta operación y creo que la compañía puede llegar perfectamente a 140, 150 dólares por acción.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, McDonald's. ¿Cuál es la visión que tiene para la cadena de comida rápida, que señala que renuncia a su objetivo de diversidad en la dirección y que se va a alejar de ciertas prácticas en esta área, en esta materia, para ante el panorama legal cambiante que ve en Estados Unidos en términos ESG?
Bien, yo creo que el movimiento de McDonald's va un poco en la línea, un poco lo que antes has comentado en las noticias previas, que has hablado, ¿no?, de que Goldman Sachs y de JP Morgan se han apartado del net cero, ¿no? Es decir, de todas estas políticas muy de izquierdas, ¿no?, que se estaban planteando. Bueno, pues hay un giro ahora mismo hacia la derecha y creo que McDonald's está en esta línea, ¿no? Yo creo que tampoco es una relevancia significativa para su cotización en bolsa, pero sí demuestra el giro en los tiempos que se va a producir con la nueva administración en Estados Unidos.
Otra compañía, Southwest Airlines, firma un acuerdo de venta y arrendamiento de 36 aviones, viene además de elevar previsiones de ventas. ¿Le convence el sector de las aerolíneas de Estados Unidos de cara a este primer tramo del año?
Hombre, yo creo que sí, porque creo que las compañías aéreas han tenido un muy buen desempeño el año pasado. Creo que lo pueden hacer realmente bien en este ejercicio, y lo que tienen que hacer claramente es ajustar sus costes, ¿no? Porque si en un escenario como el que nos encontramos se dispara el precio del petróleo, pues estas compañías lo pueden sufrir bastante. Yo creo que ese movimiento que ha hecho Southwest de vender parte de su flota de aviones para arrendarlo, lo que va a generar es flujo de caja y puede mejorar un poco su balance. Tenemos que tener en cuenta que es una compañía que pierde 0,08 centavos, pero sin embargo reparte un dividendo del 2%, por tanto, de alguna manera tiene que ajustar costes para poder seguir manteniendo ese dividendo perdiendo dinero.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Es la situación en Estados Unidos, mientras enseguida nos vamos a detener en lo que ocurre en la bolsa española. Hoy, que ha sido un día en el que hemos visto que la emisión neta del Tesoro va a crecer este 2025 hasta los 60.000 millones para facilitar la reconstrucción tras la Dana. El Tesoro ha explicado esta jornada su estrategia para el año. ¿Qué detalles ha dado su responsable, Pedro Díaz?
Lo anunciaba Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y lo ha corroborado la secretaria general del Tesoro, Paula Conte, que ha afirmado, eso sí, que aún no saben el impacto total de la tragedia.
Vamos a tener un aumento de la emisión neta, un ligero aumento hasta los 60.000 millones de euros para dotarnos de la necesaria flexibilidad para hacer frente a todas las necesidades que puedan provenir de la reconstrucción y relanzamiento de la zona de la Dana, en línea con ese compromiso de poder atender y de ofrecer todo el apoyo necesario para la recuperación de la zona en el mínimo tiempo posible.
El giro hacia una política monetaria menos restrictiva ha hecho menos atractiva la rentabilidad de los bonos del Tesoro. Sin embargo, en el Ministerio de Economía no temen que caiga la demanda. Si los inversores minoristas dejan de comprar letras españolas, buscarán la atención de los mayoristas.
prevemos que se mantenga relativamente estable, sin perjuicio de que, obviamente, pues siendo una de muchas opciones, y si tienen otras opciones más rentables a las que van a optar, pues creo que también será muy buena noticia para todos, ¿no? Que puedan optar por otras opciones que les ofrezcan mayores rentabilidades, ¿no? O sea que no es tanto un temor.
Conte ha aprovechado su intervención para hacer balance de 2024. El coste de la deuda disminuyó hasta el 3,16% desde el 3,44% de 2023, mientras que la deuda viva genera unos intereses del 2,21% por el 1,64% de finales del 21, antes de las subidas de tipos de interés. También destaca el aumento de la vida media de la deuda hasta cerca de los 8 años como un elemento de estabilidad. En este sentido, Conte ha subrayado que es muy poco probable que nuestro país sufra una inestabilidad similar a la que asola Francia desde hace meses.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX ahora mismo dándose la vuelta hacia terreno negativo, la caída es muy discreta, de apenas el 0,14%, está por debajo de los 11.800 en 11.792, mientras el Santander lanza cuatro ofertas simultáneas de recompra de obligaciones en dólares. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en concreto las ofertas de recompra se dirigen a varias emisiones en dólares, la primera con vencimiento en marzo de 2024 con un importe nominal de 1.250 millones de dólares, la segunda con vencimiento en mayo y un importe nominal pendiente de 1.500 millones, la tercera vence en agosto y tiene un importe de 1.750 millones y la cuarta en marzo de 2026 tiene un importe de 1.500 millones de euros.
BBVA acude al mercado para colocar un coco al 8,25%, denominado también en dólares.
El importe todavía no se ha definido, el bono es perpetuo por lo que no tiene plazo de vencimiento, pero no podrá ser amortizado de forma anticipada antes de que pasen 7 años. El precio se va a situar en el entorno del 8,25%, al tiempo que va a tener un cupón fijo hasta 2032. Si no se amortiza antes de tiempo, el tipo de interés se va a reiniciar cada 5 años y va a tomar como base el rendimiento del bono estadounidense a 5 años más la prima correspondiente.
IAG lanza dos ofertas de recompra de bonos por un máximo de 400 millones para bajar deuda.
Las ofertas se dirigen a los tenedores de los bonos de una emisión con un importe nominal agregado de 500 millones de euros emitidos al 1,50% y con vencimiento en 2027 y a los bonistas de otra emisión de 700 millones de importe nominal, que cuenta con un cupón del 3,75% y que expira en 2029.
Repsol no convence a Morgan Stanley y recomienda infraponderar y no le ve potencial.
La firma estadounidense recorta su recomendación hasta infraponderar desde el anterior de igual peso en un movimiento que trae aparejado además un recorte en el precio objetivo, que pasa de 13,50 a 11,70 euros por acción. Esta valoración se sitúa un 2,62% por debajo del precio de cierre de ayer lunes en los 12 euros. Con este recorte, Morgan Stanley se sitúa entre las casas de análisis más pesimistas sobre el futuro bursátil del valor.
En cambio, Merlin Properties recibe hoy el impulso de Jefferies, lo mismo que Colonial.
La firma le mejora la recomendación a Merlin hasta comprar desde el anterior de mantener, mientras que eleva el precio objetivo desde 9,80 hasta 12 euros por acción. En comparación con el cierre del lunes, la nueva valoración supone un potencial alcista de un 17,87%. Para Colonial del mismo sector, Jefferies ha reiterado su precio objetivo en los 7 euros por título.
Greenergy obtiene financiación verde de 324 millones de dólares para Oasis de Atacama.
La empresa de energías renovables ha logrado cerrar una nueva financiación por un total de 324 millones de dólares, equivalentes a unos 310 millones de euros destinados a su ambicioso proyecto Oasis de Atacama. Este proyecto, considerado el mayor de baterías del mundo, ha sido respaldado por importantes entidades financieras internacionales. En esta ocasión, Green Energy ha firmado una financiación verde específicamente destinada a la fase 4 del proyecto, denominada Gabriela.
OHLA logra luz verde de los titulares de más del 90% de los bonos a 2026 a la recapitalización.
La firma ya había obtenido una mayoría suficiente superior al 93% para apoyar, facilitar e implementar esta recapitalización, y esta votación era necesaria para recabar su consentimiento al mismo, sin ser necesaria la celebración de una asamblea de bonistas debido a ese amplio apoyo. El plan pasa por extender el vencimiento de la deuda en un único tramo hasta el 31 de diciembre de 2029, frente a las fechas fijadas hasta ahora en dos tramos de 2025 y 2026, al mismo tiempo que se flexibilizan ciertos términos y condiciones de los bonos.
Y Faes Farma recibe el certificado GMP para producir medicamentos en la planta de Derio.
Con este certificado que le extiende la Unión Europea, puede empezar a presentar de forma inmediata las variaciones de registro por cada producto para el inicio de la comercialización de los medicamentos fabricados en la planta de Vizcaya. La producción va a comenzar en España y Europa para después continuar con el resto de los países en los que la compañía tiene presencia.
Son algunos de los valores a los que miramos en esta jornada en el mercado español. Vamos a saludar ya a Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Está el IBEX muy plano, ahora en negativo y por debajo de esos recién reconquistados 11.800 puntos. ¿Hacia dónde hay que mirar en estos primeros compases de este ejercicio?
Bueno, pues yo creo que hay que mirar fundamentalmente a los niveles de la deuda. Hemos tenido un repunte fuerte de los bonos. Eso compite con la bolsa, especialmente en Estados Unidos, pero en general. Y estamos viendo que cuando los tipos suben, la tecnología, los valores de crecimiento sufren más. Y eso está marcando un poco este inicio de año, ¿no? Ese bono americano cerca del 4,70, pues hace daño a las bolsas.
Hoy tenemos, si miramos a valores concretos, a Merlin Properties liderando las alzas tras una mejora de recomendación que ha recibido. Está repuntando más de un 2%. ¿Le convence el valor ahora?
Bueno, pues sí, la verdad es que si pensamos que en Europa los tipos van a seguir bajando, lo normal es que la banca abra un poco la mano del crédito, y viendo un poco en la presentación de resultados un poco los niveles de ocupación que daban, y bueno, y esa apuesta por los data centers que tendrá que ir construyendo, pero que le suponen ser el primero de un mercado que se supone va a ser creciente en el medio plazo, pues sí.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira es el Santander, por esas ofertas de recompra de obligaciones de 4 emisiones de deuda que vencen este año, que ha lanzado la entidad, mientras el BBVA ha lanzado un coco en dólares. Entre uno y otro, ¿por cuál se decantaría ahora mismo? ¿Por el Santander o por el BBVA en esta primera parte del 25?
Bueno, pues es claramente por el Santander, ¿no? El BBVA, inmerso en su operación contra Sabadell, a la cual a día de hoy le seguimos viendo poco futuro, pero que le va a mantener lastrado a pesar de su posible buena evolución de números, pero le va a tener lastrado. Creemos que el Santander en ese sentido tiene más libertad y que puede además aprovechar el momento para centrarse precisamente en sus mercados, en la competencia, etcétera, y a lo mejor incluso ganar algo de terreno que había perdido con el propio BBVA.
Es noticia también IAG, porque ha lanzado una oferta para recomprar bonos emitidos con vencimiento en 2027 y 2029 por importes de 500 y 700 millones de euros respectivamente. La idea que tiene es reducir el apalancamiento y la deuda bruta del balance de la compañía. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que es una medida muy prudente, ¿no? O sea, al final sabemos que el apalancamiento operativo de este tipo de compañías es muy alto, y después de lo mal que se pasó en la pandemia, esa mega ampliación de capital que se hizo, además hubo que endeudar a la compañía para poder mantener operativa, ¿no? En eso ha ganado ventaja a sus rivales, y de ahí su mucho mejor comportamiento en bolsa que vimos el año pasado, pero pues parece prudente que en el momento de las vacas gordas y los aviones llenos, etcétera, pues se busque desapalancar algo la compañía, porque sabemos que el mercado es cíclico y que en algún momento pues volverá a haber problemas, no digo una pandemia, pero sí una bajada cíclica de la actividad, ¿no?
Tenemos a Repsol en el punto de mira, cede terreno después de que Morgan Stanley haya rebajado su recomendación a infraponderar, también ha reducido el precio objetivo. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes ahora mismo para la petrolera?
Bueno, pues la verdad es que ya tuvo un año muy difícil en el 2024 y seguimos pensando que efectivamente hay valor en la compañía, pero bueno, es verdad que los no vemos una mejora de márgenes en los últimos tiempos y bueno, hombre, este nivel de los 12 parece cercano a ser un suelo, ¿no? Hay que pensar que a estos niveles pues la petrolera cotiza unos PERES estimados en torno a 5 veces con una rentabilidad por dividendo del 8%, ¿no? Entonces, hombre, pensamos que no debería tener mucho más o mucho recorrido la baja dentro de que, bueno, pues no sea el valor más atractivo ahora mismo para el corto medio plazo, ¿no?
¿Qué visión tiene para Green Energy, que ha cerrado una nueva financiación verde con 5 entidades para su proyecto Oasis de Atacama por algo más de 310 millones de euros? Hoy está recortando en bolsa más de un 2%.
Bueno, yo creo que es una noticia buena, pero como se suele decir, una noticia de negocio típico, ¿no? O sea, al final uno anuncia la construcción de los parques, incluso consigue quién le va a comprar la energía y a partir de ahí hay que financiar el proyecto para construirlo, ¿no? Y ya se verá si rotarlo o no, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esa fase, con lo cual es negocio típico, pero bueno, demuestra que el mercado de financiación para este tipo de proyectos sigue abierto.
Sobre OHLA, sabemos que ha obtenido el consentimiento de más del 90% de los titulares de sus bonos de deuda para llevar a cabo el cambio de ciertas condiciones pactadas previamente que van a permitir implementar su plan de recapitalización, el plan de la compañía. ¿Qué más necesita ver en el valor para confiar en su recuperación?
Bueno, la verdad es que a los niveles actuales y viendo un poco los márgenes que está publicando, pues parece que puede ser un buen momento para tomar posiciones, ¿no? Y de hecho el mercado así se lo está premiando en los últimos tiempos, ¿no? Si vemos, estamos hablando de casi una revalorización pues de un 25-30% desde el día de Navidad, ¿no? Que estaba a 0,33 y está a 0,43, ¿no? A estos niveles claramente la compañía, yo creo que, bueno, no es que tenga potencial, pero sí se puede mover en torno razonable.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos hemos detenido en la bolsa española. Vamos a ver cómo está la situación en el resto de plazas del viejo continente. Y tenemos tono mixto, con ligeros descensos en el caso de Londres. El FT100 cede un discreto 0,07%. Está repuntando el DAX etra alemán un 0,45%. Medio punto porcentual arriba el CAC 40 de París. Mientras que el Eurostoxx 50 se mueve con alzas del 0,42%. Vamos a ver qué títulos destacan en esta jornada en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por Volvo, que ha registrado unos envíos de más de 763.000 automóviles en 2024, un 8% más en un contexto complicado para el sector. Además, ha vendido más de 175.000 coches eléctricos en todo el mundo, un 54% más. Eso sí, solo en diciembre sus ventas totales han caído un 3%. La empresa francesa de catering Sodexo ha aumentado sus ingresos en el primer trimestre, aunque Europa frena su crecimiento. La compañía ha presentado un aumento de casi el 5%, aunque ha quedado por debajo de las expectativas de mercado. El crecimiento en la India, Brasil y Australia se ha visto contrarrestado por una menor actividad en Europa continental. Por su parte, el minorista británico de ropa Next ha elevado sus previsiones de beneficios anuales por cuarta vez en 6 meses. Lo hace tras informar de un aumento en las ventas a precio completo del 6%, mejor de lo esperado, en las 9 semanas de Navidad hasta el 28 de diciembre. La empresa de casilleros de paquetería Impost ha presentado un aumento del 20% en los volúmenes del cuarto trimestre hasta nuevos máximos durante la temporada alta de vacaciones. También miramos a la holandesa Prosus, que se ve afectada por su exposición a Tencent, en la que posee en torno a un 25% del capital. Y es que esta compañía, Tencent, se ha visto incluida en la lista de compañías militares chinas, que señala a más de 130 empresas del gigante asiático por presuntos vínculos con el Ejército Popular de China por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto decía al respecto Guo Jiakun, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino.
Los derechos de desarrollo del pueblo chino no pueden ser privados ni ignorados. Instamos a Estados Unidos a corregir inmediatamente sus prácticas erróneas y levantar las sanciones unilaterales, ilegales y la jurisdicción de largo alcance contra las empresas chinas. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y proteger sus legítimos derechos de desarrollo.
Miramos también a la operadora de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom. Ha simplificado la estructura de su negocio mayorista. A partir de ahora la va a gestionar a través de una única entidad denominada T-Wholesale. Julius Baer, por su parte, ha anunciado este martes la venta de su negocio de gestión patrimonial en Brasil al banco BTG Pactual por 615 millones de reales brasileños, unos 100 millones de dólares. Aperam, por su parte, ha dicho hoy que espera una reducción de su deuda neta hasta unos 550 millones hasta finales del pasado ejercicio 2024. Y terminamos con la francesa EDF. Ha anunciado el éxito de su emisión de bonos senior multitramo por un importe nominal de 1.900 millones de dólares.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa. Lo vamos a hacer con Josep Prats, gestor de Avant Asesores. Hola, Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y uno de esos es Prosus. Miramos a la empresa después de esa decisión que hemos comentado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, de incluir a Tencent en su lista de empresas militares chinas. Tradicionalmente se ha visto a Prosus, que controla algo más de un 28% en Tencent, como la ruta europea para invertir en el mercado asiático del entretenimiento online. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Prosus?
Sí, nosotros creemos que Prosus, a pesar de que muchos inversores la ven solo como un pequeño holding de Tencent, también tiene muchas otras inversiones que poco a poco pueden ir madurando. Yo creo que hay que sustraerse un poco a esta visión de calcular en sencillamente cuál es el descuento sobre el valor liquidativo teórico que tendría la participación de Prosus en Tencent y ver el resto de gama de inversiones que tiene, que algunas de ellas son interesantes. Yo creo que en este momento, y tras los castigos que se han sufrido, pues podría ser una opción de inversión interesante, pensando no solo en que es una compañía holding de Tencent.
Bueno, hoy sube con fuerza una compañía como Volvo en el sector automovilístico europeo tan denostado en los últimos tiempos. Ha publicado cifras de ventas que repuntan un 8% en el global de 2024, pese a ese complicado entorno, como mencionamos, para el sector. ¿Le convence la compañía Volvo?
Bueno, yo diría que las ventas del año son muy positivas, visto cómo ha ido el sector en general. Las del último trimestre no tanto, pero sí es destacado en el caso de Volvo, que realmente los sectores con más proyección de futuro, como son los puramente eléctricos y en menor medida los electrificados, los enchufables, están creciendo a unos ritmos muy, muy notables, ¿no? Y también, y eso es importante, en Europa, que es el mercado en el que más cuesta ver este tipo de crecimiento. Paradójicamente, en China, que es el mercado más electrificado, pues ahí sigue vendiendo bastantes automóviles clásicos, ¿no? Yo diría que cualitativamente sí son unos buenos resultados y, evidentemente, a los precios a los que cotiza, a múltiplos, por otra parte, muy muy generales en el sector, pero múltiplos de dígito medio sobre beneficio, puede ser una opción interesante.
Bueno, tenemos en el punto de mira a Deutsche Telekom, la operadora de telecomunicaciones alemana, porque ha simplificado su estructura de su negocio mayorista. A partir de ahora la va a gestionar a través de una única entidad, debido, dice, a la tendencia a la internacionalización en el sector. Es un sector que fue una de las sorpresas positivas del último año. ¿Le convence ahora?
Bueno, yo diría que Deutsche Telekom siempre se ha mantenido un poco aparte del sector en las grandes tendencias bursátiles, ¿no? Sobre todo porque su gran activo, el que más beneficios le genera, pues es el activo norteamericano, ¿no? Las telefónicas norteamericanas no han tenido tan mal comportamiento en general como las europeas, y aunque sobre Deutsche Telekom seguimos siendo positivos, en el caso del resto de operadoras vemos todavía muy difícil una recuperación clara mientras no haya un cambio regulatorio. Las operadoras que dependen básicamente de su negocio en Europa, como son las clásicas Orange o en buena medida también Telefónica, aunque tiene un componente también iberoamericano, todavía vemos que es muy difícil ver un crecimiento de ingresos. Y mientras no veamos un crecimiento de ingresos, aunque sea de dígito simple, será difícil ver una recuperación.
Next ha elevado previsiones de beneficios anuales por cuarta vez en seis meses, gracias al buen tono que ha registrado en toda la temporada navideña. ¿Qué le parece del sector? ¿Tiene alguna en cartera ahora?
Tenemos Inditex nosotros, y a pesar de que cotiza prácticamente a máximos históricos o muy cerca de ellos, vemos todavía crecimientos claramente por encima del 5% en ventas. No es el caso de Next, pero bueno, pero realmente sí se ha producido una mejora de sus resultados. Ya está rozando este 5% de crecimiento en ventas, que diríamos que es la medida a partir de la cual puedes aplicar múltiplos claramente superiores a 20 veces beneficio, ¿no? Next no está todavía ahí y probablemente pues tenga cierto potencial.
¿Qué le han parecido los datos de ingresos que ha presentado la empresa francesa de catering alimentario Sodexo? Registra un aumento del 4,6% en sus ingresos orgánicos del primer trimestre, de su primer trimestre fiscal, por debajo de las expectativas del mercado, porque ha habido fuerte crecimiento en India, Brasil y Australia, pero esto se ha visto compensado por esa menor actividad en Europa continental.
Sí, sobre todo diría que la cifra que más ha defraudado ha sido la cifra de Europa y concretamente la cifra del subsegmento de empresas. Ahí hemos visto que esta es su principal área de actividad, aproximadamente un 60% de sus ingresos en Europa dependen de este segmento. Y en el segmento de empresas hemos visto este crecimiento de apenas del 1,5%, ¿no? En un contexto en el que la inflación pues es de más del 3%. En principio, de una compañía como esta habría que esperar un crecimiento como mínimo con la inflación y además pues algo más, un punto, dos puntos más de crecimiento económico. Todo lo que sean crecimientos superiores al 5% en un sector de ingresos tan recurrentes se hace difícil de aceptar bien por el mercado y en este caso su negocio principal ha crecido menos del 2%.
¿En qué valor de su cartera confía más en este 2025? ¿En cuál ve más potencial?
Pues ya que hemos hablado de autos, yo diría que hay dos fabricantes en Europa, BMW y Mercedes, que en mi opinión se han cotizado los múltiplos excepcionalmente bajos, habida cuenta de la, a grandes rasgos, estabilidad de sus ventas, ¿no? Unas ventas creciendo, bueno, alrededor del 0%, es lo que se puede esperar que crezcan este año, pero realmente repetir beneficio y cotizar a 6-7 veces beneficio me parece demasiado bajo para un sector que estructuralmente en este segmento, el segmento de premium, pues debería cotizar unos precios algo más elevados.
Josep Bras, gestor de Avante Asesores, gracias, muy buenas tardes.
Gracias.
Hoy si miramos al comportamiento de algunos de los valores más destacados en Europa, tenemos dentro del selectivo europeo, tenemos en el Eurostoxx 50, en el lado negativo a Prosus, una caída que supera el 2,5%, Saint-Gobain le sigue lo mismo que a ASML con recortes del entorno del 1,8%, y en el lado positivo, lo mejor es Ahold, la firma de consumo, está repuntando un 1,73%, también suma Danone o también Sanofi, dos compañías francesas, registran alzas del entorno del 1,5%. Enseguida hablamos del mundo fintech.
Capital Radio. 10 años contigo. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio fintech, que ya saben que cada semana hablamos de todas las novedades que tienen que ver con la industria, con la digitalización de la industria financiera. Y en este primer programa de este ejercicio 2025 lo seguiremos haciendo de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes, bienvenida, feliz año. Bueno, parece que hemos perdido esa conexión con Inés. Vamos a ver si la podemos recuperar en un instante, porque nos interesa siempre, al principio de esta sección, que nos comente pues alguna noticia interesante que le haya llamado la atención de estas últimas jornadas. Inés, nos escucha. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy feliz año. Pues una noticia que me ha llamado la atención, Rocío, es, para empezar, lo que me ha llamado la atención es que mirando un poco las noticias había mucho cripto, muchísimo blockchain, y he rescatado una noticia que está en ese mundo, y es que el jugador P2Me, del que hemos hablado alguna vez, del mundo cripto español, pues ha hecho un acuerdo con la filial turca de BBVA Garanti para que todos los clientes de esta filial hagan sus órdenes de compraventa a través de la plataforma española. Este mercado, no lo olvidemos, es uno de los mercados con mayor adopción de criptodivisas y con mayor movimiento, y es sin duda un hito para la fintech española, pero sobre todo es un termómetro para mí, una señal de que efectivamente, como decíamos, a final de año el mundo cripto va a dar mucho que hablar en este nuevo año.
Pues con ello nos quedamos. Gracias, Inés. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias.
Bueno, y vamos con la sección de esta tarde. Comenzamos el año hablando de una de las tendencias más importantes en el sector financiero. Ante el aumento del fraude, vemos también un desarrollo creciente de herramientas diseñadas para combatirlo. Hoy vamos a explorar este tema de la mano de Credit, que es una empresa de análisis de datos bancarios que utiliza tecnologías de Open Banking y PSD2. Credit ha desarrollado soluciones para identificar, por ejemplo, a los no pagadores, reducir ese fraude financiero y fomentar un entorno más seguro y transparente. Pero vamos a conocer un poquito más. Para ello saludamos a Eduardo Morales, que es el responsable para España de Credit. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes y feliz año.
Bueno, además de lo que hemos dado, de esas pinceladas sobre la compañía, ¿qué más nos puede comentar de lo que hacen ustedes en la compañía exactamente?
Claro, y lo dijiste muy bien. Bueno, Credits es una empresa que está basada en herramientas de riesgo de crédito principalmente, y herramientas para combatir fraude. Y utilizamos herramientas como Open Banking para justamente solucionar esto, ¿no? Es una empresa sueca, fue fundada en 2018, o sea, tenemos prácticamente ya 7 años en mercado. Yo creo que una manera de diferenciarnos de otros participantes que existen es que nuestro background es un poco diferente. Venimos del mundo de riesgo de crédito y de fraude. Uno de los fundadores del equipo de Suecia es el que trabajaba en una agencia líder de buró de crédito en Suecia, estableciendo los modelos de crédito, etcétera. Tenemos en el board la ex CEO de Nordea para Suecia. A ver, somos 50 empleados y creciendo de una manera muy rápida. Tenemos presencia en 10 mercados. Y tal vez interesante al punto de Credits es que tenemos el brazo financiero de IKEA, es el fondo, el cual lideró el financiamiento de que se llama Inca Investments. Entonces, tenemos, yo diría que unos 95 clientes activos hoy en día, y hemos analizado alrededor de 12,000 millones de transacciones. Entonces, para concluir esta pregunta, somos sin duda alguna líderes en Suecia y con una posición dominante en los nórdicos, y ahora estamos abriendo mercados en otros lugares de mucha importancia como es España.
Bueno, ha hablado de algo, alguna de las características, ¿no?, que les diferencia a ustedes, porque entiendo que hay mucha competencia, ¿no?, en el sector en el que trabajan, y por tanto tienen que tener una propuesta de valor muy concreta, muy definida, que aporte algo con respecto a los competidores, ¿no?
Así es, Rocío. Es un mercado muy competido, y yo creo que dentro de lo que, y para explicarte un poco dónde encajamos nosotros, dentro del ecosistema de Open Banking, como dices, existen ya muchas soluciones, ¿no? Hay algunos participantes que hacen la parte de pagos, otros que hacen la parte de data, unos que hacen la agregación de datos financieros con bancos, o sea, que conecten con los bancos directamente, otros que categorizan, en fin, ¿no? Nosotros, por nuestra experiencia que mencionaba antes y nuestro background, estamos enfocados únicamente en la parte de datos, no estamos metidos en la parte de pagos, y tenemos tanto clientes que son business to consumer como business to business. Y yo creo que un punto también adicional de la diferencia que tenemos es que muchas veces viene un paquete donde cuando una empresa contrata a un proveedor de Open Banking, tiene que venir con la categorización o la agregación propia. Nosotros somos agnósticos en cuanto a quién utiliza esa empresa para agregar datos. Tenemos la licencia, obviamente, pero nosotros no nos distraemos con ese nivel y nos enfocamos específicamente en la categorización y encima en las herramientas de crédito, de riesgo de crédito y prevención de fraude.
Vamos a detenernos un poco en la parte más tecnológica. ¿Cuáles son las tecnologías que utilizan ustedes como compañía, que utiliza Credit para desarrollar estas soluciones que nos comenta?
Claro, mira, como comentaba, nosotros hemos analizado en estos 7 años alrededor de 12 mil millones de transacciones. Entonces, para analizar estos grandes volúmenes de datos y detectar patrones complejos, sería muy difícil o casi imposible identificarlos mediante métodos tradicionales, ¿no? Entonces, invariablemente utilizamos inteligencia artificial y machine learning y bajo un modelo altamente estadístico. Entonces, desarrollamos modelos de crédito y gracias a estas herramientas podemos, ¿no?, analizar esos grandes volúmenes de datos transaccionales de forma rápida y eficiente. Y esto, claro, tiene como consecuencia que nos permite crear perfiles de riesgos más detallados y personalizados. Tenemos algoritmos que identifican transacciones fraudulentas en tiempo real, lo que debe proteger tanto clientes como instituciones. Entonces, sin duda alguna, todas estas herramientas no las podríamos, o sea, no seríamos lo que somos si no fuera por esta ayuda que tenemos de inteligencia artificial y machine learning.
Denos algún ejemplo para entender un poquito mejor exactamente lo que hacen, ¿no? No sé si puede compartir algunos casos de uso concretos.
Claro, encantado. Y si te parece bien, Rocío, empiezo tal vez con un caso de uso que es de un business to consumer, ¿no? Entonces, tenemos un cliente en España que es un prestamista, yo diría, de riesgo medio o como se llama, un near prime consumer lender, el cual tenía ya establecidos modelos de crédito muy avanzados, pero claro, basados en métodos tradicionales, ¿no? En datos tradicionales. Ellos tradicionalmente aceptaban un 60%, o sea, su tasa de aprobación era de un 60%, rechazaban un 40%, y la tasa de morosidad era cercana a un 4%. Entonces, utilizando herramientas de Open Banking y datos de PSD2, se bajó la tasa de morosidad del 3.9 a un 2.4, pero no acabó ahí. Nosotros, a diferencia de otros participantes, incluimos información adicional como es el tema de buró de crédito, por ejemplo. Entonces, juntando la información de Open Banking más de buró de crédito, la tasa de morosidad se bajó a un 1.9, que es un 4, 1.9 es un salto gigantesco que tiene repercusiones muy positivas para los financieros de la empresa. Y se hizo un ejercicio también reverso, en el cual, manteniendo el mismo, la tasa de morosidad que tenían, la tasa de aprobación pasó de un 60 a un 88%. Entonces, estaban ellos rechazando un 28% de clientes que eran clientes buenos, pero con métodos tradicionales no había manera de cómo identificarlos. Entonces, ese es un ejemplo de las cosas que hacemos por la parte de business to consumer. Otro, y si me permite, tal vez un caso de uso más, que es la parte de business to business, ¿no? Entonces, tenemos en Suecia el líder de renta de equipo y maquinaria de construcción. Entonces, ellos tenían un fraude muy específico que era un problema grande para ellos. Una compañía se daba de alta, ¿no? Ponía datos falsos que percibía ingresos y salarios, incluso declaraban en la agencia tributaria y estaban registrados. Entonces, claro, el buró de crédito vendía esa información pensando que era información real y bajo eso se modelaba el riesgo de crédito. Entonces nosotros, con la tecnología de Open Banking, nos dimos cuenta que existen, se hace una fotografía real y donde nos dábamos cuenta que había empresas que no tenían movimientos internos y entonces pudimos detectar y bajar de una manera casi total el fraude que tenían en ese aspecto. Entonces, es uno de los, yo creo que ejemplos principales en estas dos vertientes, tanto para consumidores como para empresas.
Bueno, Eduardo, desde su punto de vista, desde la experiencia que tiene, ¿cómo está evolucionando el Open Banking?
Sí, mira, yo estuve involucrado en Open Banking hace 3 años y acabo de regresar a este mundo, a esta industria otra vez hace más o menos cuatro meses. Entonces, me he dado cuenta el gran salto que ha dado Open Banking e incluso en España. En España he visto una alta adopción, donde, aunque parecería contra la lógica, pero mucho más avanzado en estas herramientas de medición de riesgo versus los países nórdicos. Entonces, yo creo que esa es una de las partes principales. Luego, los bancos tradicionales he visto que se están transformando en plataformas mucho más abiertas que lo que eran antes. Ofrecen sus APIs a terceros de una manera mucho más abierta también. Y crean, ¿no?, ecosistemas financieros mucho más amplios, lo que no era así hace 3 años. Luego hay una cosa que me gusta, que nosotros llamamos la conciencia creciente, que es donde los consumidores cada vez son más conscientes de los beneficios del Open Banking y que le resulta a ellos como posibilidades de comprar productos, encontrar mejores ofertas, tener mejor control de sus finanzas, etcétera. Y también un punto que he visto importante es que la experiencia del usuario ha mejorado mucho. Las interfaces hoy han mejorado y hace el proceso de compartir datos mucho más sencillo y sobre todo seguro, que es importante. Entonces, para concluir esta pregunta, en un típico ciclo de industria, Open Banking sigue estando en la parte inicial. Existe una guerra de precios, existen, como mencionabas tú, Rocío, existen muchos participantes. Entonces, no ha llegado a una maduración, pero eventualmente, y bajo la velocidad que estoy viendo, existirá una consolidación en el mercado y desaparecerán pequeños y se mantendrán los grandes que ofrecen una ventaja competitiva.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan ahora mismo, a día de hoy?
Bueno, uno es que tiene que haber, Para que Open Banking funcione bien, las herramientas de Open Banking funcionen bien, tiene que haber una ventaja tanto para la empresa, que es cliente mío, como para el consumidor, ¿no? Entonces, tiene que haber esos dos lados. Luego, seguridad y privacidad. La protección de datos es una prioridad absoluta para todos los que estamos involucrados en este mundo, esta industria. Y otro reto es la regulación. Nosotros, en Open Banking, estamos constantemente siguiendo las nuevas regulaciones y estamos dependiendo mucho de esto. Entonces, ese es un punto importante. Y la otra, yo diría que es interoperabilidad, ¿no? Que es el garantizar cómo operan las diferentes plataformas y sistemas para facilitar la integración de todos estos datos. Entonces, los bancos están trabajando muy fuerte en esto para mejorar sus APIs, y nosotros y otros participantes de manera igual estamos trabajando para dar un beneficio al consumidor final.
Planes de futuro, ahora ya de la propia compañía, que claro, nos decía que llevan 7 años en el mercado y que ahora pues lo que quieren es consolidarse más allá de los países nórdicos, ¿no? ¿Qué tienen en mente, especialmente pensando sobre todo en el mercado español?
Mira, nosotros, aunque ya operábamos en el mercado español, no lo hacemos de una manera tan directa como se está haciendo a partir de mi llegada. Pero bueno, con PSD3, que es la siguiente vertiente de la regulación, se van a abrir datos que salen más allá de cuentas bancarias. Va a haber, es lo que llamamos Open Finance, ¿no? Open Finance, perdón. Va a haber hipotecas, datos de seguros, datos de agencia tributaria, de seguridad social. Todo eso es información que ya estamos incorporando específicamente para España, lo que hace que tengamos mucho más datos y por supuesto, como consecuencia, el modelo de fraude o de riesgo de crédito va a ser mucho más predictivo y exacto. Entonces, estamos también incluyendo datos biométricos y un punto importante es que ya lo tenemos en varios mercados, pero en España estamos justamente analizando el ya incorporar datos de ERP, que son estos sistemas de, sí, contabilidad que utilizan las empresas, donde nosotros, adicional a Open Banking, tomaremos esa información y tendremos también un modelo por parte, un modelo contable,
sí,
una fotografía mucho más exacta de lo que se tenía anteriormente.
Pues con ello nos quedamos. Eduardo Morales, responsable para España de Credit. Ha sido un placer que haya estado con nosotros aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, en este espacio Fintech. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José. Buenas tardes.
Noticias y volvemos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.